el 103.5 aquí en la Ciudad de La Plata. ¿Tenemos más personas para conversar, Diego?
Tenemos más personas. Mientras tanto, entran proveedores, la gente sigue haciendo sus pedidos aquí.
Perfecto,
en Ancona.
Me encanta.
La verdad que estamos haciendo radio verdad total.
Me encanta.
Estamos en un bar, en una charla de café, digamos, literal. No hay otras palabras para describirlo. Y tenemos aquí enfrente mío a una persona muy reconocida aquí en la ciudad y fuera de las fronteras, por supuesto, también, que es Juan Manuel Herrera. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Bueno, ¿qué es Berizzo para vos? Vos sos una persona nacida y criada, como se dice, Nick. Vos también tenés historia, que, digamos, familiar relacionada al trabajo gastronómico. Contanos un poco tu historia para todas aquellas personas que están del otro lado.
Bueno, yo vengo de familia. Mi viejo toda la vida tuvo confitería, panadería, y básicamente me crié adentro de la panadería.
¿Literalmente?
Literalmente, me crié ahí adentro.
¿Cómo se llamaba la confitería?
Primero tuvo la confitería de la Primavera y después el Trigal, que el Trigal sigue siendo mi hermana.
Ah, sigue estando el legado.
Sigue estando.
¿Dónde están para ubicarnos geográficamente?
Mi hermana con el Trigal está en Montevideo, esquina 13.
Bien.
Ahí está, digamos, el Trigal, que hace unos cuantos años está ahí. Antes estábamos en 15, entre Montevideo y 169, que yo ahí tengo mi lugar de producción. Y mi hermana sigue con el Trigal en Montevideo y 13.
Bien, obviamente que con todo ese bagaje y que tu crianza ahí adentro, en la cuadra, ¿cómo fue el recorrido, digamos? Porque era medio por decantación terminar en el rubro.
No.
¿No? Ah, mira, bueno, está bueno, ¿ves?
A ver, dale. Siempre me río porque la mayoría de la gente cree que porque me creía adentro yo quería ser panadero de chiquito y no, digamos.
Las buenas... Ni a palo.
No, ni a palo. La adolescencia era bastante vago, por decirlo de alguna manera. Y se me dio por estudiar gastronomía, que en esa época recién se empezaba a escuchar, pero más que nada para que mi viejo no me...
No te insista, vamos a ponerlo en esos términos, claro. Para que no te insista que hagas algo.
Sí, y ahí realmente me enganché mucho con la pastelería y con la panadería.
Estudiando.
Claro, pero sí, obvio que la base me la dio mi viejo, eso, ni hablar.
¿Y cómo fue tus primeros pasos, tus primeros recorridos?
La realidad es que tuve la suerte de poder estudiar gastronomía ya hace unos cuantos años, en el año 98, me recibí. Y
¿En La Plata o en Buenos Aires?
No, en Capital, en el IAC.
Ah, bien.
Y se organizaban unos viajes a París y tuve la suerte de hacer esos viajes en el año 98 y ahí, bueno, me explotó la cabeza. Ir a Europa, conocer otro mundo, conocer otra gente y bueno, y ahí me empezó a mover un poco por mi cuenta.
Y en París, siempre relacionado a, digamos, inmiscuirse en el mundo de la panadería, la pastelería, es como ir, no sé, jugar en la Premier, qué sé yo, una cosa por el estilo.
Y es un poco ir es el sueño del pibe, porque un poco nosotros, lo que mamamos acá, muchas postres, tortas, es todo lo que viene un poco de allá. Nuestro autóctono, el dulce de leche, tenemos el rogel, pero sí, la realidad es el ir a Europa y ver cosas que vemos en los libros y todo ese tipo de cosas, o que escuchamos por nombre y verlo en vivo y en directo, te explota un poco la cabeza.
¿Volviste? ¿Cuánto tiempo estuviste?
El primer viaje estuve, 10 días, que fui a hacer un curso de pastelería y chocolatería, y volví, y bueno, y ahí empezó otra vida.
¿Y cómo fue esa otra vida, esos comienzos?
Y esos comienzos yo hasta ahí lo único que creía era que iba a vivir siempre en Berizzo, que nunca me iba a mover de acá y bueno, y ahí empecé a hacer pasantías en Capital, a andar, empecé a dar clases, a trabajar en restaurantes, a dar vueltas. En 2001 me volví a ir a España, no me la aguanté y me volví. Y bueno, y siempre perfeccionándome y ahora en el 2019, antes de la pandemia, tuve la suerte de volver a ir de vuelta, a hacer otro curso a París y estuve en Bélgica. Pero siempre dando vueltas y siempre sobre lo mismo.
¿Y cómo llegan los medios? Porque para muy probablemente la gran mayoría de los oyentes conozcan a Juan Manuel por verlo en televisión. ¿Cómo fue esos primeros pasos y esa experiencia? Porque imagino que no es ser sencillo para alguien que no es del medio empezar en algo que, bueno, que a su vez tiene grandes beneficios, ¿no?
Sí, digamos, caigo en la tele por una cuestión de... Por ahí la mayoría cree que... Quería ser famoso, y al contrario, no, caigo en la tele por una cuestión de, mismo siempre pensando en Berizzo, yo iba a ser siempre el hijo de Vito Herrera, si no me abría mi camino propio, y fue por ese lado, digamos, mandé un currículum, todo de suerte, me llamaron, y bueno, y después todo lo que vino después fue regalo de la vida, Pero esa fue la realidad de por qué voy a la tele, digamos. No sé por qué se me ocurrió que por ese lado iba a ser mi camino propio, pero bueno, se dio por ahí.
Bien, y bueno, y también, como dato importante, en el marco de toda esta conversación, esta charla de café por los 150 años de la ciudad, contanos un poco de la bollería. A ver, ¿cuándo la abriste? ¿Cómo se te ocurrió? Y vos otra vez, mientras charlábamos, dijiste esto de estar, volver a Berisso. Es decir, como que Berisso en realidad siempre está, ¿no?
Sí. La realidad es que nunca me pude ir de Berisso. Y yo hace unos años, en una de las panaderías que era el Trigal, había montado una escuela y daba clases ahí. Y bueno, pensaba sinceramente dedicarme solo a eso. Y en el 2019, en mitad de 2019, se vació un local que siempre me gustó acá en Berisso, en Montevideo y 9.
Estamos acá nomás.
Acá nomás. Y bueno, nada. Y se dio de abrir la bollería y seguir estando en Berisso. Digamos, hacer lo que me gusta en Berisso. Digamos, siempre te preguntan con el tema de la tele por qué no abrís en La Plata, en Ensenada, en Buenos Aires. Yo soy de acá, me crié acá y me voy a morir acá.
Bueno, contanos un poco. Bueno, obviamente que sos panadero y pastelero, pero ¿cuáles son las especialidades y particularidades de la bollería para que todavía la gente que no pudo venir?
Mira, la realidad, te voy a ser sincero, es muy difícil a veces encontrar un norte en un negocio cuando sos del palo, porque a veces está lo que uno quiere hacer y lo que la gente le gusta. Entonces un poco estamos todavía buscando el norte, la bollería es un bebé todavía, tiene un año y 4 meses.
Y en tiempo de pandemia.
Había el 19 de febrero y el 19 de marzo se vino la pandemia. Pero bueno, una de las especialidades que a mí me gusta tanto y me obsesioné son las croissants, digamos. Hacemos croissants, hacemos un poquito de masa madre, factura común y corriente, digamos, vamos de una punta a la otra y tenemos por ahí un postre elaborado como el clásico, la clásica chocotort, digamos.
Los croissants yo vi que, por lo que estuve viendo, hay hasta con color. Explícanos un poco, o sea, contanos un poco, porque para vos te puede parecer algo, algo normal, pero para que los que no estamos acostumbrados, nos despierta al menos muchísimo interés.
En realidad el croissant clásico, para la gente que no entiende, muchas veces lo confunde con un sacramento. El croissant es una masa aireada que es entre un hojaldre y una medialuna de manteca, para que lo tengan en ese rango. Hace unos años atrás empezó a hacer un poco de arte con todo eso y a empezar a darle color. Digamos, el color no le da sabor, sino que se empieza para jugar un poco en decoración y ese tipo de cosas. Y bueno, nosotros lo que hacemos es, con los distintos colores, tanto con el rojo o el marrón que hacemos, es ponerle distintos rellenos. O hacemos uno de limón también, que bueno, lo decoramos como si fuera un lemon pie, pero en croissant. Y también es algo que a mí me fascina hacer, que son todos los hojaldrados y ese tipo de cosas.
También estuve viendo que haces foglatelas.
Intentamos hacer foglatela.
¿Por qué? A ver, es difícil, qué difícil.
La realidad es que es una masa difícil. El hecho de que te quede como las que ves en la foto, los rellenos, la realidad es que el relleno tiene mucho que ver. Pero acá el argentino, la ricota no es tan amante, entonces a veces se hace difícil rellenar con pastelera y te la lleva para afuera, pero sí, intentamos hacer una foglatela. Todavía no estoy conforme, Bien. Porque tengo que soy el mayor autocrítico, pero sí, intentamos hacer la foglatela.
Expliquémosle a la gente qué es una foglatela, porque lo dimos por hecho.
Sí. La foglatela es una, para decirlo fácil y en criollo, es una factura italiana que se hace una masa semidura y se hojaldra con varios enrollados, digamos, con grasa de cerdo o manteca de cerdo, entonces queda un rollo con muchas capitas y después se rellena formando una especie de cucurucho. Y eso tenés que lograr que después se abra en el horno.
Claro, queda como una especie de caracol, más o menos, un caracol de mar.
Sí, como un caracol de mar, una almeja, digamos.
Exacto. Sí, Martín.
Bueno, ¿Yo le puedo hacer una consulta a Juan?
Por supuesto, claro.
¿Me está escuchando? Sí.
No. Sácate, ya te vas a escuchar.
Bueno, a ver, cuando él me esté escuchando le traslado una inquietud. Estábamos ahí charlando, Diego estaba conversando con Juan Manuel Herrera, pastelero, panadero, una persona que, como decía Diego, muy reconocido a través de los programas del canal Gourmet. No sé si ahora me estás escuchando, Juan.
Sí.
Ah, bueno. Escucho. Che, gracias en principio por acercarte ahí a charlar con nosotros. Vos sabés que estamos conociendo un poco del nuevo movimiento gastronómico, si se quiere, de Berisso. Pensaba en, no sé, la infinidad de barrios gastronómicos que adapta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habrá sido Las Cañitas, viste, Palermo anda siempre por esos lugares. La Plata está dándole un impulso a una zona gastronómica nueva también, ahí por la zona. Digo, ¿Berisso puede encarar, digamos, su polo gastronómico propio? ¿Vamos camino a eso? Digo, esto que están haciendo tus pares, tus vecinos, estamos conociendo Ancona, Big Chicken, digo... ¿Va camino a decir, bueno, acá está nuestro polo gastronómico?
Yo sí, obvio. Berizo da para todo. Uh-huh. A ver, hay muchos chicos jóvenes, como los chicos de Ancona, como los chicos que van a ir saliendo. Yo digo jóvenes porque yo tengo 44, no es que sea un viejito, pero
sos un pendejo,
en el intermedio.
Sos un pendejo, Juan, dejate.
Pero sí, creo que primero Berizo tiene zonas muy pintorescas, que las tenemos que explotar mucho más. Tiene la ribera y gastronómicamente también lo podemos hacer, tanto con cosas autóctonas de Berizo, que tenemos hasta el vino patero, podemos decir que somos hasta productores de vino.
Ni hablar.
Y bueno, y toda la sangre joven que viene de atrás, que viene haciendo todas cosas copadas y nuevas, como panes de masa madre y todo ese tipo de historia, que lo podemos incorporar a una gastronomía nuestra acá clásica de Berizo también.
Uh-huh, sí.
También, perdón que te interrumpa.
Dale, dale.
No nos olvidemos que Berizo es cuna de inmigrantes, así que tenemos para mezclar comida y sabores y técnicas
que pensábamos, que está buenísimo. Es lo que pensábamos un poco en voz alta antes de charlar con vos. Yo le decía, es fácil, ¿no?, hablar desde afuera, pero cada vez que voy a Berizo, por ahí me encanta ir a la fiesta del inmigrante, que se hace todos los años, digo, ¿cómo acá no está el polo de gastronomía multicultural más importante del mundo, digamos, ¿no? Porque aparte la cultura se traslada por la comida, digo, las familias,
¿seguro?,
las familias árabes, judías, tana, gallega, digo, va todo por la comida siempre, digamos.
No, ni hablar. Yo creo que es cuestión de tiempo nada más. Uh-huh. Muchas veces, te digo, te hablo por mí mismo, cuando yo tenía 19 años me iba a Buenos Aires quizá a buscar cosas o productos. Hoy productos podemos conseguirlo más cerca. Ya te digo, la mayoría de los chicos que están aprendiendo se quedan en Berizo, se va abriendo más propuestas, uh-huh, distintos sabores, y más con la base que tenemos de todas las colectividades que tenemos alrededor, que podemos jugar con sabores y texturas y técnica, que va a estar buenísimo. Uh-huh. Yo creo que es cuestión de tiempo, nada más.
Sí, y está bueno que vos también estés dando vueltas por ahí. ¿Sabés qué? Me hace acordar, viste, los jugadores que se van a Europa pero vuelven, sí, jóvenes a su club, digamos, no, tienen fecha de vencimiento los jugadores, no es el caso, sí, de los cocineros o los pasteleros en tu casa.
Lo bueno es que lo nuestro no tiene techo, entonces, claro, siempre vas a estar aprendiendo. Por más que tenga 80 años, si tenés ganas, algo nuevo siempre para aprender.
Uh-huh. Está buenísimo. Bueno, de mi parte, gracias una vez más, Juan, por acercarte.
No, gracias a vos.
A charlar con nosotros una vez.